mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido un día más en este jueves 17 de diciembre, ya a una semana justa de la Nochebuena, y yo sin hacer la bandeja de los turrones. A mí se me va encantado, es muy fácil. Coge los turrones, los vas poniendo con la mano, con un cuchillo si eres muy fino, y los pones todo en una bandejita. Alrededor pones unos bombones estos de coco, para, yo que sé, para decorar, que nadie se los come, y con piñones. A mí los de piñones sí me gustan. Estas bandejas de turrón que tu madre guarda hasta por lo menos la primavera, porque nadie se los come y los saca cada vez que viene una visita. Eso es la Navidad en Extremadura y nosotros vamos a vivirla al 100%. Ya te contaré los especiales que tenemos preparados, ¿eh? La semana que viene tenemos especiales casi todos los días. El martes es la lotería que nos va a tocar a nosotros, a los de COPE. 16148. Y se ha agotado en Volterra y aquí en COPE. Ya solamente quedan algunos en Federópticos y en Repuestos Sainz. Así es que corre a por tus participaciones, porque ya estamos guardando en la nevera de COPE el champán y el cava extremeño, por supuesto, de Tierra de Barros, para celebrarlo. Recuerda que emitimos en el 103.6 de la FM a través de cope.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet de forma gratuita, y desde donde este sábado a partir de las 6:45 de la tarde retransmitimos en directo el Mérida Sevilla Atlético, y por supuesto en las redes sociales @COPEMérida en Twitter, pero también estamos en Instagram y en Facebook. A las 12:32, lo primero es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Mérida prevé recibir en unos días 2 millones de euros de la Junta de Extremadura. Celia Lafuente.
Recuerda que la Junta deuda al consistorio meritense alrededor de 7 millones de euros. Según el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, ese dinero se va a utilizar fundamentalmente a pago a proveedores, deuda financiera y terminar de pagar las facturas del Urban que el anterior gobierno destinó a obras e infraestructuras, pero que no justificaron.
La cofradía de San José celebra el próximo sábado el segundo Belén Viviente.
Será desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y además del Belén Viviente van a celebrar un certamen de villancicos y una degustación de migas. Habrá una barra con precios populares y un castillo hinchable para los más peques, que para montarse tendrán que llevar 1 kilo de alimento.
En la barriada de la Argentina, en la cofradía de la Sagrada Cena, casi 2 de cada 3 trabajadores extremeños cree que el nuevo año le va a reportar un aumento de sueldo.
En cuanto a las mejoras no económicas más demandadas por los trabajadores de la región, son un seguro médico privado, descuentos especiales y ventajas para empleados en ocio, consumo y cultura, ayudas económicas para la educación de los hijos y tener un plan de pensiones.
Sobre este asunto nos va a atender el director de ADECO hoy en la mañana, porque ya sabéis que son muchos los deseos que le pedimos al nuevo año, al 2016. Son las 12:33, la última hora te la seguimos contando en directo y la actualidad volverá a partir de la 1:05.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Esta mañana me he enfadado muchísimo conduciendo, Esther Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Por qué?
Porque me he encontrado en 2 puntos diferentes de la ciudad a 2 conductores, hombres, varones, aparcando en aparcamientos para minusválidos. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza?
Pues, porque se tiene.
Cuando no eran minusválidos, porque además yo soy de los que se fija si tienen la tarjetita, y en uno de ellos me esperaba hasta que bajara.
Sí.
Sí. Y me parece muy feo, me parece muy feo. Ya de por sí que las complicaciones que tienen las personas que tienen la movilidad reducida como para acceder a zonas de la ciudad, como para que venga uno porque quiere comprar o porque quiere hacer lo que sea y aparque en un sitio que no le corresponde. Pues estas cosas me enfadan bastante, la verdad.
Llame.
Bueno, vamos a dejar el enfado a un lado y abrimos nuestro rincón de decoración.
En la mañana de COPE, Casa Lázaro, con Esther Sánchez. Espacio patrocinado por Grupo Tu Bienestar.
Bueno, Esther, lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda. La semana pasada no tuvimos sesión, pero la semana anterior, aparte de dar unos consejos para decorar la casa en Navidad, prometimos que hoy vamos a hacer unas pequeñas manualidades para poder decorar el árbol por muy poquito dinero. Si no te apetece tener que comprar los adornitos que se cuelgan del árbol y los quieres hacer tú mismo, pues solo necesitas un ovillo de lana, cola de carpintero. Yo la llamo cola de carpintero. cocinero, que me imagino que cada uno la llamará de una manera. Cola.
Efecto profesional.
Es claro, eso es de formación profesional. Bueno, cola, que se diluye en agua, ¿vale? Y bueno, pues con lana, este pequeño modelo de estrella que tenemos aquí, que vamos a utilizar hoy, y globos, tenemos los adornos del árbol. Vamos a hacer bolas de Navidad y estrellas de Navidad.
Venga, pues vamos a ello, porque además ahora enseguida vamos a subirte en el Twitter, @copemerida, una foto de cómo Esther Sánchez nos va a hacer las manualidades en directo.
Muy bien. Bueno, pues para las bolas, bueno, primero vamos a los materiales. Como hemos dicho, cola, mitad de cola y mitad de agua, tiene que estar bastante bien diluida, le damos vueltas hasta que consigamos que quede, pues eso, prácticamente un agua blanca, donde nosotros vamos a mojar la lana que vamos a utilizar, y bueno, ahora vamos a ir viendo paso a paso. La bola, ¿qué hay que hacer con la bola? Bueno, vamos a inflar un globo de la medida que nosotros queramos y que necesitemos para nuestro árbol. Este globo lo vamos a untar bien con la cola, con una brocha, o mismamente, yo como soy muy de pueblo, he cogido y metido la bola entera en el cuenco.
Ahí ya está, he elegido un globo blanco, pero puede ser de cualquier color, ¿no?
Puede ser de cualquier color porque el globo va a desaparecer. La lana es blanca en este caso también, porque mi decoración navideña este año es blanca y plateada, entonces pues he elegido las bolas y las estrellas en blancas. Llenamos el globo y lo mojamos en cola. Empezamos a enrollar nuestro hilo aleatoriamente, ¿vale? En este caso nuestra lana.
Empezamos a darle vueltas, ¿no?
Que hay millones de lanas, Paco, no te puedes hacer una idea de la cantidad de bolas que puedes hacer y de las maneras diferentes que la puedes hacer. La vamos enrollando, bueno, pues así, sin ton ni son. Habrá gente que le quede más maravillosa y gente como a mí que me ha quedado un poquito fachosita, ¿sabes? Porque encima con las prisas pues siempre pasa lo que pasa. Importantísimo, esto hay que dejarlo por lo menos 2 días. Esta lleva solo un día y vas a ver que no va a quedar lo suficientemente consistente, ¿vale? Hay que dejar que la cola seque, ¿vale? Una vez que lo tenemos enrollado y que nos gusta el resultado, vamos a darle otra capa de cola con una brocha por encima, o lo volvemos a sumergir, ¿vale? Y muy importante, por supuesto, dejarlo colgado por la, digamos, por el, ¿cómo se llama esto? Del globo. Por el pitoche del o por el chupóctero. Lo vamos a colgar y vamos a poner algo debajo porque va a gotear, obviamente, algo para que no se nos manche el suelo. Y así 2 días. Y
dos
a los
días.
2 días cogemos un alfiler, una aguja, un clip que me ha dejado Celia Lafuente y...
Y explota.
Como la mía, ¿ves lo que ha pasado?
Acércalo,
¿no?,
al micro si no lo escuchamos.
A ver, pero ya le he explotado.
Claro, es que la explota un poco.
Bueno,
lejos.
Pues pop, ¿vale? Ya ha explotado. Y claro, la mía no llevaba el tiempo suficiente y se ha quedado
chuchurría.
Pues chuchurría. Porque tienen que pasar por lo menos 2 días.
48
horas. 48 horas, ¿vale? Ahora, para la estrella, vamos a coger un trozo de madera y 10 clavos, ¿vale? Importante. Vamos a hacer una estrella de 5 puntas y vamos a poner un clavo en cada una de las puntas y también en cada una de las uniones de las puntas, es decir, nos vamos a encontrar con 5 puntas alrededor y otras 5 en el centro. Atamos nuestra lana empapada en la cola, ponemos un cuencito al lado,
la
sumergimos completamente en la cola y después atamos uno de los extremos de la lana a una de las a uno de los clavos. Vamos a hacer en primer lugar la forma de la estrella. Vamos a pasar por todo el perímetro de los clavos para hacer la forma completa de la estrella. ¿Ves? Aquí ya tenemos, Paco, lo que es nuestra forma elemental de la estrella.
Ah, muy fácil.
Muy fácil. Hay que ir solo pasando por todas las puntas. Y ahora ya, pues la imaginación es libre. Tenemos que empezar a juntar unas puntas con otras y a pasear nuestra lana
por tutorial.
Todos los picos. Sí, hay muchos vídeos en internet. Yo no me molesto en hacerlo porque sé que existen multitud.
Sigue haciéndolo. Casa Lázaro, recuerda, la web y el blog de decoración de interiores.
Solo
nos propone ideas artesanas para decorar nuestro arbolito de Navidad o nuestro salón, ¿eh?
Solo una cosa.
Si no,
vamos a intentar pasarlo más por el centro que por los bordes para que nos quede con volumen, para que nos quede un poco más tridimensional. Más veces por el centro que por las puntas.
Tú hazlo por ahí, que ahora te hago una foto, pero déjame saludar a Pablo Nebreda, director de marketing de Popular Payments. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cada restaurante va a facturar más de 13.000 euros en comidas y cenas de Navidad. Eso sí, echando un ojo de la facturación media por restaurante de todas las comunidades autónomas, los extremeños estamos en la última posición, Pablo.
Sí, es así. El gasto, por ejemplo, en la parte más alta la tenemos en Madrid o País Vasco, con unos 20.000 euros en nuestros días prenavideños, y estamos en unos 3.000 euros, según nuestro estudio, en Extremadura.
Estamos hablando de que para los restaurantes es importantísimo estas fechas.
Sí, Bueno, de hecho hemos visto con nuestro estudio que tenemos un 3% de crecimiento respecto del año pasado, o sea que encima estamos en aumento.
Madre mía. Entiendo que en Madrid son más caros porque la vida será más cara allí, los sueldos son más altos que los extremeños y que del resto de comunidad, pero también porque los restaurantes se suben a la parra o los madrileños eligen restaurantes más caros, Pablo.
Claro, aquí se junta un poco todo. Nosotros hemos analizado restaurantes de 2 o 3 tenedores, o en adelante, o sea, a partir de 2 tenedores, y luego también hay que tener en cuenta otros factores, como puede ser las costumbres de cada lugar, si salen a cenar con la familia y los amigos, o cenas de empresa, o prefieren hacerlo en su casa. Y bueno, eso, todo eso hay que tenerlo en cuenta para saber de qué estamos hablando en este dato.
Uno de los días de mayor facturación de los restaurantes españoles va a ser este viernes.
Eso es. Tanto, bueno, como es lógico y se ha confirmado con el estudio, los fines de semana o viernes, sábado, anteriores al 24-25 Navidad, pues es cuando más se factura.
Vaya, vaya. Bueno, este viernes tenemos nosotros la comida de Cope Mérida, así es que, mira, nos sumamos también a ello. ¿Se ha visto aumentado o ha habido descenso en cuanto a la facturación en comidas de Navidad para los restaurantes?
Sí, ha habido un aumento, el 3%, respecto al año pasado.
¿Un 3%?
Eso es.
Bueno, cierta recuperación, ¿no?
Eso parece, sí.
¿Del volumen total de recaudación qué supone la Navidad?
Bueno, eso nosotros no podemos verlo en el estudio. Lo que sí puedo comentar es que justo en estos días que comentamos, los días punta del fin de semana, en esos días solo ya se hace el 25% de este periodo navideño.
Ah, el 25 en estos días concretos, ¿no?
Eso es.
Vaya, vaya. Bueno, pues Pablo Nebredo, director de marketing de Popular Payment, gracias por contarnos estos datos, este estudio que habéis realizado en directo. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo vas con la estrella, Esther?
La tengo terminada.
Ah, que la tienes terminada.
Espérate. Hombre, terminada, pero sin la cola. Vamos. Mira, ¿ves cómo tiene un poquito más de volumen en el centro que en las puntas? Esto nos va a ayudar a darle un aspecto de tridimensional. Lo dejamos 2 días. A los 2 días arrancamos los clavos, las puntas de nuestra madera. Y, bueno, para darle un detalle más navideño, podemos utilizar un spray de estos de serpentinas, lo rociamos por encima, le añadimos un colgante y nos lo colgamos del árbol.
Ah, pensaba que era en el del cuello.
¿El qué?
Como ha dicho, no lo colgamos del cuello.
No, lo colgamos del árbol. Es para el árbol. Y la bola, claro. Y las vamos alternando.
Esther, le recomendamos a los oyentes que nos sigan por Twitter. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? De publicidad.
Muchas gracias.
Y seguimos con los temas de la mañana. Gracias a ti.
Iberdoex Mérida tiene un objetivo, velar por tu seguridad. Por ello, a partir de ahora, si repostas más de 20 euros en nuestra estación de servicio, podrás revisar 15 puntos del sistema de seguridad de tu coche en los talleres Julián Zamora, donde además te harán un 15% de descuento en servicios de mantenimiento. Además, si eres cliente de este taller, tendrás descuento directo cuando vengas a repostar en Iberdoex Mérida. Calidad y ahorro. Y ahora también, seguridad en tu vehículo. Iberdoex Mérida. Te esperamos en el Polígono Industrial El Prado. Buen viaje.
Gala Equitación les ofrece un sinfín de artículos de equitación para regalar esta Navidad. Sillas, cabezadas, herrajes, cuidado cosmética para el caballo, ropa y complementos para el jinete, botas de Valverde del Camino y cartujanas, trajes camperos a medida con sastre propio, toda la colección de la marca La Jaca. Tanto el caballo como el jinete merecen el mejor regalo esta Navidad. Gala Equitación, Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524-922. También puede comprar en internet en galaequitación.com o en nuestra aplicación para móviles. ¡Felices fiestas!
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Estas Navidades sorprende regalando salud. Entra en la web del Balneario de Alange, www.balneariodalange.com, y elige el bono regalo con el circuito termal que prefieras. Balneario de Alange, posiblemente el balneario más bonito de España.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
En Navidades utilizamos nuestro vehículo para visitar a la familia en nuestro pueblo, ir de compras de punta a punta de la ciudad. Son muchos los gastos que tenemos en estas fechas. Por eso eliges Iberdoex Mérida para repostar tu vehículo con los precios más competitivos del mercado. En estas fechas el combustible que echas en tu vehículo se llama Iberdoex Mérida. Recuerda que estamos en el Polígono Industrial del Prado. Iberdoex Mérida, porque queremos que vivas estas fiestas de la mejor manera.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Ayer el Mérida ganó 1-0 al Jumilla en el partido de vuelta de Copa Federación. Después hablaremos con el goleador, con quien marcó el gol de penalti, Aitor. El cómputo global de la eliminatoria es 4-1 a favor del Mérida. Pasará de ronda y se puede enfrentar en la próxima ronda al Badajoz para darle un poco de chicha a esta Copa. El Mérida, por cierto, que se enfrenta el sábado al Sevilla Atlético a las 6 de la tarde, desde las 6 menos cuarto, en directo por la app de COPE y COPE.es lo retransmitimos. Estuvimos hablando en la cadena COPE ayer con uno de los portavoces de la Policía Nacional en Extremadura, que nos contó lo siguiente.
La persona que resultó herida del Cádiz sigue ingresado en el hospital de Mérida.
Pues la acabas de escuchar, en boca de uno de los portavoces de la policía. Aún sigue ingresado el herido aficionado del Cádiz que se enfrentó a varios aficionados del Mérida hace 2 semanas, justo antes del encuentro entre estos dos en Mérida, la capital extremeña. Lo que sí nos contaba el portavoz de policía, que este joven se encuentra en el hospital de Mérida y a quien no han identificado aún, son a los seguidores del Mérida que participaron en la pelea junto al Hotel Velada. ¿El motivo? Pues porque los 20 aficionados del Cádiz detenidos en la Reyerta se negaron a declarar en la comisaría.
En cuanto a los que han participado en esta pelea, no se ha podido llegar mucho a más por una sencilla razón, porque ninguno de los detenidos del Cádiz quiso declarar. No nos aportaron ningún tipo de información y nos hemos quedado ahí pues un poco pillados. Esto es como una denuncia. Si no hay nadie que denuncie a otra persona de que me ha hecho tal cual, nos quedamos vacíos. Nos quedamos sin ningún tipo de indicios, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de donde aferrarnos un poco.
El lunes se va a llevar a cabo una mesa de seguridad ciudadana donde, además de tratar la quema de contenedores, que ya van más de 40 en los últimos 6 meses, también se va a negociar el dispositivo especial de Navidad, controles de alcohol y droga, además de inspecciones para prohibir la venta ilegal de alcohol. Lo que por el momento no contempla a Rodríguez Osuna, el alcalde, es habilitar un lugar para el botellón el día de Nochebuena.
Por eso digo, no tengo yo conocimiento de que haya que habilitar ningún sitio, y en principio no parece que haya que habilitar ningún sitio en la ciudad, porque ya estamos hablando de que es un día que es prácticamente el día de Nochebuena, donde son más salidas familiares, ¿no?, que teniendo luego la cena por la noche. Por tanto, no hay que habilitar ningún espacio para nada.
Y tras la declaración de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros como fiesta de interés turístico nacional, la siguiente que espera ese título es la de Mérida, que opta a internacional, y el expediente ya está enviado. La Junta de Extremadura ya tiene en su poder el expediente para que la Semana Santa meritense se declare fiesta de interés turístico internacional. Como aclara el portavoz de la Junta de Cofradías, Mario Hernández, ahora es la administración regional quien tiene la patata caliente. Lo debe analizar y enviarlo cuanto antes al ministerio.
Ya está en la Junta de Extremadura desde el pasado día 3 de diciembre. Ya todo depende de cuándo lo quiera mandar o cuando lo considere oportuno enviarlo la Junta de Extremadura, si lo ve bien, al ministerio, y luego ya, pues una vez que esté en el ministerio, empieza a contar el plazo de 3 meses.
47 minutos pasan de las 12 del mediodía. Continúas escuchando La Mañana en directo. Voy a saludar a uno de los candidatos del Partido Popular por Extremadura, por la provincia de Badajoz, al Congreso de los Diputados. Estas próximas elecciones nacionales, el domingo, él es Pedro Acedo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vamos con la campaña?
Bueno, pues bien, trabajando por el Partido Popular, trabajando por mi candidatura y trabajando por nuestra provincia y por España, intentando dar lo mejor de mí y que nuestra propuesta lleguen a todos los extremeños, a todos los, en este caso, de la provincia de Badajoz, para que tengan para elegir lo que mejor crean conveniente.
Te tengo que preguntar, Pedro, por la agresión al presidente del gobierno de España, algo que hemos condenado todos, ¿no?
Sí, yo me enteré ayer yendo a un meeting que tenía en Pela, en la barbilla de Pela, y no he salido a mi asombro, pero bueno, al final uno tiene que reconocer que hay gente para todo, ¿no? Y hay gente violenta, gente agresiva, gente que no quiere hablar, que no quiere dialogar, sino que quiere la violencia, la agresión, como ha sido el caso. 17 años, casi 18, es decir, se dice menor, vale, porque así lo dice la ley, ¿no? Pero es una pena que todavía haya energúmenos de este tipo, ¿no? Totalmente. Que es, lo vemos, que no ha sido una cuestión fortuita de un calentón, sino que ya lo viene haciendo en redes, pues con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que le decía en las redes que ojalá le peguen un tiro, en fin, persona que tendrán que educarla a los padres, sobre todo, porque todavía esa tienen los padres esa responsabilidad, y la sociedad entera, para que esto no ocurra.
En Extremadura, ¿cómo ves? Porque los últimos datos del CIS parece que ganaría el peso a nivel regional, aunque todos los analistas hablan de que el Partido Popular, y con Mariano Rajoy a la cabeza, está haciendo una remontada en esta campaña electoral.
Bueno, las encuestas son como son. Yo confío mucho en los profesionales, pero también reflejan un momento concreto. Y de hecho, la última encuesta que hizo El Mundo, salió publicada el domingo, dijo que aquí en la provincia de Badajoz sacamos los 3 diputados. Es decir, hay para todas las cosas. Pero también es cierto que es muy difícil detectar los restos para el último diputado. Eso en términos locales o provinciales, si se quiere. En términos generales, también todas las encuestas destacan que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Y yo personalmente creo también que va a ganar las elecciones, y creo que por algo más de lo que dicen las encuestas. Es decir, si alguien me dice un pronóstico, yo diría que entre 135 y 140 diputados es lo que algunas fuentes de la dirección del Partido Popular prevén con sus propios estudios. Pero después Dios dirá, y el votante decidirá, en definitiva, a quién opta para que nos gobierne los próximos 4 años.
Hablemos de asuntos que interesan a Mérida, Pedro. Como, por ejemplo, hoy nos hemos enterado, nos ha dicho un compañero de partido suyo, que Mérida va a acabar el año sin recibir los 2 millones de euros del Estatuto de Capitalidad que se habían comprometido y que estaban comprometidos con la ciudad.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Eso fue una lucha importante, conseguir el Estatuto de Capitalidad. Conseguir una ayuda económica que no era para Pedro Acedo, como se ha demostrado, sino para Mérida, Pedro Acedo, al alcalde Pedro Acedo, para que dispusiera con el mejor gasto posible, sino que era para la ciudad de Mérida y para los sucesivos gobiernos, las sucesivas corporaciones. Y esa lucha se consiguió que un presidente del Parlamento extremeño y un presidente de la Junta de Extremadura dieran el paso definitivo para que Mérida tuviera su estatuto de capitalidad, con lo que conlleva también de una aportación económica de 2 millones de euros, y ya estaba visto, firmado, aprobado para este año. Es evidente, más que evidente, que si yo hubiera estado al frente de la corporación municipal, no lo han querido así los ciudadanos en esta ocasión, esos 2 millones ya estarían ingresados en el Ayuntamiento de Mérida, porque este que está aquí es disciplinado con su partido, con el Partido Popular, pero mi currículum está ahí, es decir, en todos los sentidos, cuando he tenido que decir claramente cosas que no iban en la línea de partido, cuando dije aquí en esta misma emisora que la casa del presidente no se iba a vender, y yo me la jugaba completamente, y yo lo dije, no se venderá, al menos no coincidirá con mi candidatura a la alcaldía. La casa no se vendió ni se va a vender. Podíamos hablar de muchas cosas en ese sentido. Y bueno, pues la historia se va haciendo cada día, ¿no? Aquí se ha tenido que apretar mucho más para decir, esto está aprobado, venga, 2 millones de euros que hacen falta en este ayuntamiento para hacer muchas cosas. Bueno, esperemos que los paguen dentro de poco tiempo y que se acumulen los 2 de este año, que ya se nos va pronto, más 2 millones del año próximo, y ya son 4 millones de euros, que es, bueno, pues una buena cantidad para hacer cositas aquí en Mérida.
Esperemos que la ciudad no los pierda, al menos, ¿no? Un dinero no, que se ha conseguido.
Yo espero que no, que esta lucha es ardua. Ya se hablaba desde el año 1989, fue la primera vez que se habló del Estatuto de Capitalidad para la ciudad de Mérida, y se ha conseguido, y con una dotación, ojalá fuera mayor, pero es la que es, pero lo peor es que no se pague.
Hablemos de proyectos que a Mérida le interesan y que Madrid tendría que tener, el gobierno de España, un papel importante, Pedro, como por ejemplo la reforma del cine María Luisa, que el otro día conocimos que el ayuntamiento había anunciado otra vez que la iba a retomar en 2016, Mercado de Calatrava, Museo Visigodo, incluso el AVE también, ¿no? Un papel importante de subvención tanto de la Junta de Extremadura como de Madrid. Son proyectos que cada vez que se acercan unas elecciones, el ayuntamiento de turno, en este caso el Ayuntamiento Socialista, la saca a la palestra.
Sí, la verdad es que las cosas se tienen que ir haciendo, porque a lo largo de, digamos, la época democrática, Mérida se ha hecho mucho. Yo creo que la ciudad que más ha cambiado de Extremadura ha sido Mérida. Eso dicen todos los extremeños. Ayer, después del meeting allí en Pela, en la Villa de Pela, pues todo el mundo lo decía. Jolines, cómo está Mérida. y en todos los rincones de Mérida, menos una parte de los de meritenses, que nos acostumbramos a ver los cambios, pero que Mérida ha cambiado tanto. Aquí no había ni una calle peatonal, aquí había, no había circunvalación, no había en doble sentido del carril que circunvala a Mérida, desde la Consejería de Agricultura hasta el Escalestri, quitamos el mamotreto que había ahí, la avenida hoy de Felipe VI, tantas cosas han cambiado, tantas cosas, la avenida del Duque de Humada, todo se olvida, la peatonalización desde la Plaza de España, Santo Domingo, el entorno al Museo Nacional de Arte Romano por José Ramón Mérida, todas esas calles peatonales que antes no había quien pasara, se podía aparcar hasta en la puerta del Teatro Romano, ha cambiado tanto, hemos cambiado la infraestructura, se anegaba todo cada vez que llovía, desde el Escalestri hasta media ciudad. Bueno, pues se han hecho una cantidad de inversiones en infraestructura importante. Aquí no estaba la universidad, ahora sí está la universidad. Cedimos aquellos terrenos de la antigua factoría del Águila. Incluso el ayuntamiento pagó y construyó el aulario. Es decir, se ha hecho tanto, pero hay que seguir haciendo. Y ahora me plantea unas cuestiones que muchas veces efectivamente se han dicho y no se ha avanzado. Una de las que más se han repetido y no se había avanzado era el estatuto de capitalidad que hablábamos antes, y se consiguió también con mi gobierno. O la remodelación de los mares del río Guadiana. Yo reconozco que se había hablado antes de que yo fuera alcalde, pero no se hizo nunca nada, absolutamente nada. Quien lo consiguió fue quien lo consiguió y quien lo dotó presupuestariamente. Muchas veces se hablan y después se van haciendo las cosas según se van pudiendo, es verdad. Ya nadie puede decir lo contrario, que la crisis nos ha condicionado a todos los españoles, no solo a los emeritenses, no solo en Mérida, sino en Badajoz y en muchos de los sitios. No es menos cierto también que el Museo Visigodo empezó a hacerse las catas y las pagaron el Ministerio en época incluso de Aznar. Es cuando se aprobó, es cuando se cedió con mi firma, es cuando cedió el Ayuntamiento y yo como alcalde el actual emplazamiento futuro. Pero que es el Ministerio en la esquina del Teatro Romano, como bien se sabe. Si empezaron a hacer las catas y en 7 años y medio de bonanza económica no se movió nada más. Y hablo del Museo Visigodo. El María Luisa, bueno, el María Luisa, fuera de una manera o fuera de otra, fuera un proyecto del Partido Socialista, del Partido Popular o de quien sea, a mí me llamó un señor llamado Sánchez Amor cuando vino Zapatero aquí y me dijo, ¿qué proyectos, alcalde, qué proyecto tienes aquí que esté el proyecto ya hecho para que lo apruebe el presidente del gobierno? Entonces Zapatero, que viene tal día a Mérida y quiere tener una reunión contigo. Yo le di el proyecto, me llamó otra vez.
Es verdad.
Y me dijo, de acuerdo, lo va a aprobar y lo va a financiar el Estado. Eso fue así, que está ahí en hemeroteca y no se hizo nada. Posteriormente, la crisis, el ayuntamiento no puede gastarse ese dinero.
El PP además, tiene un proyecto de María Luisa con el festival que se presentó en la pasada campaña.
Cierto, pero hay otra cosa, es que el María Luisa no es del Ayuntamiento de Mérida. Es de la Junta de Extremadura, es de todos los extremeños, de todos los mérides, de todos los españoles, pero la titularidad administrativa es de la Junta de Extremadura y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Y ojalá se haga, ¿no? Yo nunca me opuse. Pero es verdad que ahí hay que hacer esa remodelación prometida y no cumplida por quien la prometió. Lo mismo que el mercado de Calatrava. El mercado de Calatrava tiene que implicarse mucho más también las personas que están en el mercado de Calatrava, porque con dinero de los emeritenses, para después de beneficio. Es verdad que de todo, pero sobre todo los que van a estar ahí trabajando, hay que mojarse un poquito más y ojalá se haga. Lo más importante, lo que tiene que avanzar, es todo importante. Y hay que apretar, y ya irán saliendo las cosas. Y van a ir saliendo, seguro. Si se tienen miras de futuro a medio o largo plazo, y si no se está en la tontería, en la pose permanente, y si no, ya se irá viendo.
Eso le quería preguntar.
Ya se irá viendo, Pedro, la gente, pero digo lo del AVE,
queda un minuto para,
y ya veo que ya...
Por el tema de la Inmaculada, el voto de la Inmaculada y la Mar.
El AVE debe avanzar, y el AVE es lo mejor que tiene que pasar por Extremadura. Quien dice que no al AVE son los señores de Ciudadanos, es Abel Rivera, que dice que ya no solicite más. Los demás estamos por el AVE, ya nos pondremos de acuerdo para la estación, pero el AVE tiene que ser una realidad.
Lo del voto de la Inmaculada, porque la última semana la verdad es que ha generado mucha polémica, aquí nos han llamado los oyentes muy enfadados, incluso por la representación municipal, claro, en el Día de la Patrona.
Sí, a mí me parece disparatado, es decir, buscarse problemas donde no los hay, es decir, no había problema. La Inmaculada, el voto de la Inmaculada Concepción, la primera vez se hizo, como bien se sabe, y no me da tiempo a contar la historia, que se lee y uno la puede aprender, en 1620. Siguió la tradición alcalde socialista, la seguí yo sin ningún problema, se invitaba a toda la corporación, una cosa entrañable, tradicional, también, claro, católica, de fervor, ¿por qué no? Pero había gente que a lo mejor lo que quería era la tradición. Conjugaban ambas cosas. ¿Para qué se quita si nadie se ha quejado jamás de eso? No lo comprendo de ninguna de las maneras. En cuanto a la mártir Santa Eulalia, ¿por qué me llaman a mí del ayuntamiento y me dicen solo puede ir una persona por grupo político. Pero, hombre, las calles se han estrechado, las calles de Mérida, para que no caben ya la corporación municipal. Pero eso no es una cosa del alcalde, es la corporación que representa a la ciudad entera. Todos los alcaldes socialistas anteriores y yo mismo invitamos siempre a toda la corporación municipal. Y ahora parece ser que no. Así que yo le dije a los concejales que, bueno, que aquí se estaban invitados también por el presidente de la asociación, que es quien tiene que dirigir esa comitiva, y fueron una relación más amplia de lo que quería el alcalde actual, que era uno por grupo político. Creo que son errores que no vienen a cuento y que no sé si es...